Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Y aquí empieza Conexión Radio. Mi nombre es Diana Vega, en la dirección y conducción. Hoy transformación social comunitaria bajo un eje fundamental: trabajo pro comunidad bogotana. Hoy reconozcamos a Bogotá y a sus gestoras comunitarias, trayendo esta mesa de trabajo una vez más a la Fundación Fumbipaz y su trabajo por Bogotá. Pero empiezo presentándoles a mi compañera en esta mesa de trabajo. Hola, Milena.
Hola, Diana, y a todos los oyentes. Claro que sí, Diana. Hoy traemos pues más trabajo comunitario, más trabajo hecho por mujeres, y además traemos mucha música de sello bogotano.
Claro que sí. Arrancamos.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, y en esta oportunidad un reconocimiento al trabajo por Bogotá, un recorrido por las gestiones de las mujeres que hacen de su entorno un lugar mejor, que buscan impulsar el desarrollo de su localidad con empeño y fortaleza, desarrollando emprendimientos que aportan al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad. En primera instancia, revisaremos la trayectoria del trabajo comunitario de la mujer bogotana, en cuanto a las problemáticas que dan origen. En este punto les cuento que algunos registros datan del año 1988, en donde se empezaron a desarrollar vertientes de trabajo comunitario enmarcadas dentro de organizaciones populares, organizaciones sindicales, organizaciones de campesinas y el movimiento feminista. Estas gestiones nacen de las necesidades del entorno, observando problemáticas sociales como el desplazamiento, la falta de oportunidades de empleo, la necesidad de formación y las opciones gubernamentales que merecen ser aprovechadas.
Sí, Diana. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el trabajo comunitario es una tarea ardua y difícil, porque pues como su nombre lo dice, comunitario, pues no tiene ayuda del gobierno, y empezar de ceros pues es una tarea bastante complicada.
Claro que sí, Milena, y también hay que resaltar que en cuanto a las ayudas que aporta el gobierno, es importantísima la gestión de las mujeres que se dedican a mostrar cómo utilizarlas. Porque es verdad que cuando se ofrece algo sin capacitación para utilizarlo, pues se va a malgastar, se va a utilizar de mala manera.
Así es, Diana. Muchas de las organizaciones pues que desafortunadamente han fracasado es por esto, por no saber manejar los recursos o los pocos recursos que realmente da el gobierno o las fundaciones que se alean a este tipo de trabajos. Bueno, yo por mi parte les voy a hablar un poco como de la trayectoria del trabajo comunitario de la mujer a nivel Bogotá. En Colombia existen aproximadamente 135.000 organizaciones sociales que buscan como objetivo principal combatir la desigualdad y la pobreza, mejorando las condiciones de vida de millones de personas. Estas organizaciones enfrentan grandes retos e ineficiencias en el manejo de sus recursos. Los movimientos sociales manejados por mujeres son entendidos como un actor social colectivo heterogéneo y dinámico que se perfiló en Colombia a partir de los años 70. El movimiento en el que influyen las mujeres no tiene nada que ver con la etnia ni con la posición social. Cualquier mujer de cualquier estrato social, de cualquier tipo de etnia y esto, pues puede colaborar y puede ejercer el trabajo comunitario. Una de las principales organizaciones comunitarias, sin saber que era una organización comunitaria, son los Hogares de Bienestar Familiar. Esta organización nació en el año de 1987 y en diciembre de 1991 ya contaba con una organización de 57.000 madres comunitarias. Y pues a partir de la cantidad de mujeres y del trabajo que se vino realizando con los Hogares de Bienestar Familiar, se creó la Asociación de Madres Comunitarias por una Colombia Mejor. Aquí en esta asociación, pues lo que buscan es fortalecer a las madres comunitarias, dándoles como capacitaciones para el manejo de los niños. Y esto ahora pues está volviendo una prioridad para Bienestar Familiar, capacitar a las madres comunitarias. Ya un hogar comunitario ya no es una señora cualquiera, sino ya son mujeres que tienen unas capacitaciones que duran aproximadamente un año, que son realizadas por el Bienestar Familiar. Otros colectivos importantes, hay una que se llama Yo También Soy Mujer, que está localizada en los barrios del suroriente de Bogotá, y otro que se llama De Mujer a Mujeres, del barrio El Tunal, aquí también en Bogotá.
Claro que sí, Milena, y muy importante lo que resaltas en cuanto a estos ejemplos de gestiones pues por Bogotá, por la comunidad, y que pues no son necesariamente gestiones que tengan que ver con etnia, raza o género, son gestiones que tienen que ver con las necesidades de la comunidad, que es lo que prima en este caso. Pues yo les quiero hablar nuevamente de Fumbipaz, como hablábamos en algún tiempo, en algún momento, de este gran ejemplo de gestión comunitaria, gestión por Bogotá. Y vamos a escuchar a Alexandra Delgado, directora de Fumbipaz, quien nos va a contar un poco más del origen y el trasfondo de su gestión.
Bueno, me encuentro con Alexandra Delgado, ella es directora de la Fundación Fumbipaz, y le voy a pedir que me cuente un poco sobre ella y un poco sobre la gestión dentro de la Fundación. Buenos días.
Muy buenos días, mi nombre es Alexandra Delgado, soy directora de Fumbipaz. Fumbipaz fue constituida en el 2009, con una... Pues somos 7 integrantes de la fundación, todas personas en condición de desplazamiento, debido a todo lo que hemos pasado estos 8 años con la fundación. El primer año me dejaron sola, los otros integrantes, pues quedé sola de cargo de la fundación. Las 7 personas que integrábamos con Fumbipaz éramos, todas somos en condición de desplazamiento. Y en este momento estoy hace 7 años sola con la fundación.
Alexandra, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo más enriquecedor del trabajo en comunidad o del trabajo por este generar este impacto y este cambio en el entorno?
Bueno, lo uno, la prevención del embarazo en adolescentes, que eso ya ha sido bastante el trabajo, porque antes había mucho adolescente embarazada. En este proyecto que nosotros hacemos, pues realmente sí se ha visto el cambio. Segundo, nosotros aquí hacemos una labor con los niños, que son todos los sábados nosotros tenemos niños. Con la ayuda de los estudiantes de la Uniminuto, ellos vienen y nos colaboran. Hay niños en deportes, niños en manualidades, niños en refuerzo escolar, y es muy bonito saber que estos niños los tenemos ocupados haciendo otras cosas. Ya no se ven niños en la calle como anteriormente se veían en las esquinas fumando, y ellos mismos lo han reconocido, que la fundación les ha colaborado muchísimo por medio del deporte. Ellos han alejado muchísimo de las calles, son otras personas, su vocabulario también ha cambiado muchísimo.
Y si hablamos ya un poco del contexto histórico de Fumbipaz, decíamos que nace como la unión de 7 personas en condición de desplazamiento. Acerca de esos primeros años, esos primeros momentos, ¿qué nos podría contar?
Uy, fue muy duro, fue durísimo empezar, porque a nosotros la Cruz Roja nos dijo, mire, acá está la fundación, nos la entregaron constituida y chao. Miren, defiéndase como puedan, la verdad, pues yo... apenas venía con mi primaria, ni siquiera había terminado mi bachillerato, y la verdad no sabía nada, no sabía quién dirigirme, no sabía qué hacer. Lo único que hice fue empezar a trabajar con los niños. Cuando yo llegué a desplazamiento, yo empecé a hacer muchas cosas. Yo empecé a estudiar manualidades, y yo me las inventaba, yo iba y pedía ayuda, o por internet yo me ponía a mirar, y yo dije, bueno, voy a empezar a dar un poco de lo que yo sé a las demás personas. Reuní niños y empecé como a enseñarles manualidades, después a las mamás. Después me metí a un proyecto de el bienestar familiar que se llamaba Desayunos con Amor, y afiliamos 100 niños y les dábamos el desayuno todos los días, que se costaba de una leche y unas galletas. Eso era algo muy muy bonito, pues porque, y así empezamos a trabajar. Ya después nos fuimos aliando con más y más personas. En este momento nosotros no tenemos alianza con ninguna empresa, con ninguna que nos diga, mira, estos 50.000 pesos son para la fundación, todo nos toca desde nuestro bolsillo. Llevamos 8 años trabajando de cuenta de nosotros, y pues con la ayuda de muchas personas, pero naturales, que nos han colaborado con los niños, con los regalos de los niños. Eso es lo que hemos hecho. Aquí Fumbipaz recoge todo, ropa, zapatos, todo lo que las personas ya no utilicen, camas y todo lo que quieran renovar, nosotros lo recogemos para ayudar a otras personas. Sabemos que estamos en una localidad de alto riesgo, han habido deslizamientos, y nosotros tenemos una bodega donde tenemos todo eso. Cuando pasa algo así, lo que hacemos es ir y ayudar a esas personas.
Alexandra, ¿cuántas personas se benefician del programa?
En este momento tenemos 300 familias inscritas, tenemos 4 sedes, tenemos la sede principal que es la Nueva Argentina, tenemos otra sede en Cazuca, en Altos de Cazuca, otra sede la tenemos en Granada Meta y la otra en Ubaque. En Ubaque hacemos un trabajo muy bonito solo con la población campesina, que tenemos un proyecto de marranos. En Granada Meta lo hacemos solamente, netamente con desplazados. Y pues en la principal trabajamos sí con toda la población, desplazados, vulnerables, madres, cabezas de familia, igualmente que en Cazuca.
¿Y se han podido generar o se ha podido evidenciar de pronto alguna gestión interna, digamos, de algún beneficiario que haya dicho, bueno, yo saco mi negocio aparte y que haya podido aportarle también a la comunidad como ustedes lo hacen?
Pues la verdad no, o sea, nosotros, digamos, acá yo tengo un taller muy pequeño y lo que hacemos es que le enseñamos a las mamás, ellas ya ponen su, digamos que en el proyecto productivo pidieron máquinas y están ya trabajando satélite y ya tienen algo con que subsistir y hemos podido sacarlas así, ¿sí? Que ellas, lo más bonito es de poder hacer como proyectos productivos para que las mamitas se puedan sostener, porque teniendo en cuenta de que no son estudiadas, de que no tienen estudios, usted sabe que en esta ciudad para conseguir un trabajo tiene que tener estudios, menos el bachillerato, y eso hay muchos acá que ni siquiera saben leer. Teníamos un convenio con EDUPRON donde ellos venían y capacitaban o nivelaban a las personas en el bachillerato y la primaria, pero pues ese se nos los llevaron para Lucero, pero también nos ayudaron muchísimo, muchísimo.
Pues Alexandra, muchas gracias por lo que nos cuenta, por compartirnos las experiencias dentro de Fundipaz y pues por compartirnos qué es Fundipaz.
No, pues la verdad, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. De verdad que Fundipaz es amor, Fundipaz tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran entrar acá. Fundipaz es transparente, acá no hay nada de nada dañado, acá es transparente. Yo siempre he dicho que Fundipaz fue creado con una persona realmente que viene de abajo, que sabe qué es el hambre, sabe qué es realmente luchar por la vida, y por eso tiene esa calidad humana de poder entender a otra persona que viene en las mismas condiciones que llegué yo acá hace como unos 15 años. Llegamos acá en una situación muy, muy difícil, y pues que gracias a Dios ha mejorado muchísimo, y de lo que Dios me ha dado, eso es lo que yo doy.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues esto es lo que queríamos compartirles, esta visión desde la dirección de Alexandra. Pero queremos continuar con música, ¿cierto, Milena?
Así es, Diana. Hoy traemos talento bogotano, teniendo en cuenta que hoy estamos trabajando la comunidad de la mujer a través de la ciudad de Bogotá. La primera canción que traemos para el día de hoy es de los señores del Dr. Crápula. La canción se llama Exigimos y es una invitación a alzar la voz con una letra sencilla pero con un mensaje efectivo.
Exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la
porque la voz podemos. curiosos datos con el tema del día.
Y para el día de hoy tenemos el contexto sociocultural de Fumbipaz. Pues les cuento que el aspecto cultural de Fumbipaz es referido a la perspectiva de expresiones artísticas en el territorio, ya que es bastante amplio y diverso. Esta fundación está dedicada a promover la cultura desde diferentes perspectivas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y en ese sentido se encuentra que el grupo poblacional de los jóvenes tiene un alto potencial, aunque se encuentra igualmente distribuido en organizaciones de niños, niñas, adultos y personas mayores. Actualmente están desarrollando diferentes propuestas artísticas y culturales relacionadas con el trabajo en FOMI, trabajos artísticos con FOMI, tienen también varias expresiones musicales, el deporte, y lo mejor de todo es que la localidad donde está ubicada en la fundación, que es Arbolizadora Alta, cuenta con dos bibliotecas públicas pertenecientes a la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. En ese programa pues pertenece a la Secretaría de Educación Distrital y pues incentiva mucho el hábito a leer. Por otro lado, también la población adulta lidera procesos que en general brindan espacios para la participación de los jóvenes que se ven acosados por el desempleo y no encuentran oportunidades para desplegar sus capacidades y satisfacer sus expectativas propias de su vida, de sus proyectos de vida. Por ello, Fumipaz también trabaja con la realización de encuentros ciudadanos, trabajo comunitario, manifestaciones artísticas, creación o participación en grupos, movilización social, fiestas y eventos que sirven de apoyo para el reconocimiento, funcionamiento y financiación de la fundación.
Las características socioculturales. Fumipaz está ubicada en Ciudad Bolívar, más exactamente hablamos del barrio Nueva Argentina. Si queremos referirnos al contexto en cuanto a seguridad, ¿qué se puede percibir?
Bueno, en este momento la seguridad acá ha mejorado muchísimo. Yo diría que en un 80%. Desde que llevo aquí 8 años en esta localidad, nunca ha pasado absolutamente nada, que a mí me haya pasado algo, no. Como le comento, pues ya uno se va a conocer aquí con la gente, ya todo el mundo lo conoce. Tampoco he tenido inconvenientes con los niños o de pronto que hayan venido a ser o que hayan sido atacados o de pronto robados, pues no ha pasado, ha cambiado muchísimo.
Y en cuanto a actividades culturales propias del sector, ¿qué se puede ver como de manifestación que podríamos encontrar? En cuanto a la parte de, no sé, de pronto algún tipo de fiesta que tengan, un ejemplo, cuando los transportadores celebran el Día de la Virgen, cuando cosas como estas se manifiestan dentro de Ciudad Bolívar.
Sí, claro. Sí, acá se ve mucho eso también. Acá se vive también el carnavalito por la paz, acá se vive la fiesta de la Virgen. Acá es muy chévere, lo que pasa es que la Ciudad Bolívar lo tienen catalogado como que nombran Ciudad Bolívar y uy no, eso por allá es terrible, es una zona roja, pero no, Ciudad Bolívar ha cambiado muchísimo y es algo muy bonito, de verdad, y acá hay gente muy talentosa, hay gente realmente que es muy valiosa para la sociedad.
Si hablamos de problemas como, no sé, pandillas, ¿se presentan en el sector?
No, que yo haya visto de pronto que hayan encuentros con pandillas, no, eso no ha pasado. Antes en Cazuca, en la otra sede, sí se veía, pero ya en este momento no, ya eso ha mejorado al 100%, nada de pandillas, no.
Bueno, esto en cuanto al contexto sociocultural de Fumbipaz. Pero para continuar con música, ¿qué nos traes, Milena?
Así es, Diana. Hoy les traigo otra banda bogotana. Ellos son The Black Cat Bone. Es una banda que emerge de la escena underground bogotana con la promesa de ser una gran revelación del rock colombiano. Sad Song es un sencillo que hace parte de la primera producción musical de la agrupación y es un lamento a una traición.
Thank you. singing the blues now, baby. You got me strumming this song. You got me down on my knees now, honey. You know I didn't mean it wrong. Well, feels broken heart, I sing the sad, sad song. And when I told you that I loved you, darling, you didn't want to hear a word. And when I said it'd be alright now, honey, you thought it won't just be absurd. Well, feels broken heart, I sing a sad, sad song. Feels broken heart, I sing the sad, sad. I feel the sad, sad. I feel the sad, sad. I sing the sad, sad song. Feel the sad. I feel the sad, sad. I sing the sad, sad. I feel the sad, sad song.
Llegan las recomendaciones.
Y en la recomendación musical del mes tenemos a Diamante Eléctrico, una banda de rock formada en el año 2012 que se ha consolidado como una de las propuestas más importantes de la escena independiente bogotana y colombiana, con un sonido crudo con notas de blues y un enérgico show que ya ha sido presentado con éxito en festivales como el Vive Latino y Estéreo Picnic.
Bueno, Diana, excelente recomendación. Ellos dicen que suenan como una fusión a Green Day, a Muse y un toque de Led Zeppelin. Ellos han tocado en festivales como el Vive Rock Latino, el Rock al Parque, ganaron un Grammy y fueron invitados especiales desde el concierto de Foo Fighters y los Rolling Stones en el 2015 y 2016.
somos.
Solo para cinéfilos.
La película recomendada de la semana se titula En cuerpo y alma. Esta película se estrenó el pasado viernes 27 de octubre. Dos introvertidas personas descubren por casualidad que comparten los mismos sueños cada noche. Perplejos y asustados por este hecho, deciden aceptar esta extraña coincidencia e intentan recrear sus experiencias oníricas en la vida real. Una tarea complicada, pues cuanto más lo intentan, más lejos parece estar de su alcance. A pesar de ello, sus torpes intentos derribarán sus propias barreras interiores para acabar unidos el uno con el otro. Una película muy romántica y muy dramática, 100% recomendada.
Bueno, en cuanto a la recomendación que nos da Karen, realmente se escucha interesante, ya que es de un género dramático y romántico al mismo tiempo, donde se trata de unir a dos personas de esa manera. Se escucha realmente importante la temática que maneja esta película.
Música de K-pop, top de la semana.
Top de esta semana, le recomendaremos a nuestros oyentes sonidos de origen bogotano.
En la 5.
Empezamos en esta posición con Rayo Candela, de 1280 Almas, banda de rock activa desde el año 1992. Hace parte de los artistas más importantes de la escena musical del país. En esta oportunidad llegan con una diciente rumbita, que si es pa'l derecho, también es pa'l zurdo.
En la 4.
En esta posición tenemos a La Pestilencia. Productos Desaparecidos es sin duda el más depurado de los muchos hijos concebidos por esta agrupación de culto, a la cabeza del gran Dilson Díaz. Si bien podrían existir disputas entre Medellín y Bogotá debido a la nacionalidad del conjunto, Nada Me Obliga tiene un lugar indiscutible dentro del repertorio de clásicos de nuestra música bogotana. Una muestra de que un gran producto sumado a una banda con oficio pueden obrar prodigios. Los dejo con Nada Me Obliga de La Pestilencia.
Quisiera poderme ir solo, solo, sin depender de alguien.
En la 3.
Y en la 3 tenemos a El Dios que Adora, de La Derecha, grupo representativo del rock alternativo, que llega con un sencillo perteneciente a su álbum Árbol Torcido del año 2015.
Pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas, una sonrisa de su heredad, porque voy a sus habitantes recios, mendigar. Una moneda, una camisa, me la dan. ¿Por qué?
En la 2.
En la 2, en cabeza de María José Camargo, les traigo a Before Volume y Handbook. Esta canción es una canción de amor, solo, no es una canción de amor, es solo una canción hecha a pedazos.
En la 1.
Y el ganador de esta semana tenemos Rumbo al Sol, de rockero colombiano Baco, más conocido por ser el vocalista de la agrupación colombiana The Milks. Este sencillo fue lanzado en el año 2016 y compuesto en coautoría con el productor ganador del Grammy, Andrés Saavedra, quien decidió experimentar con un sonido eléctrico y cargado de fiesta que engancha al público con sus melodías. Además, va contando historias cotidianas, ese deseo de entrar en la mente del otro, de conocer realmente lo que nos mueve el corazón y acompañado obviamente de un beat que obliga a bailar.
Y perdernos rumbo al sol.
Oh,
viene El Conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, queridos oyentes, hoy transformación social comunitaria, bajo un eje fundamental, trabajo pro comunidad bogotana. ¿Cierto, chicas?
Claro que sí, Diana. Hoy comenzamos comentando sobre la Fundación Fumbipaz. Realmente cuando hicimos la visita a la localidad de Ciudad Bolívar, realmente me sorprendió muchísimo porque yo tenía un imaginario social muy, muy distinto a lo que es en realidad. Realmente me sorprendió muchísimo no solamente la comunidad, sino la gran labor que hace esa fundación, las personas que hacen parte del día a día para progresar con estos y pues solamente, o sea, me queda por decirles que es una fundación sorprendente. O sea, vale la pena visitarlos, vale la pena hacer la práctica de responsabilidad social en esta hermosa fundación.
Sí, Diana, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer con ustedes la fundación, pero yo sí les quiero contar de alguien que ha sido ha sido reconocida como el ángel de la guardia de la localidad de San Cristóbal. Ella se llama Lucy Choice, es una mujer bogotana que por cuestiones laborales por cuestiones más de salud no pudo asistir más a una oficina y gracias a eso pues llegó a la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional y ahora gracias a los conocimientos que tuvo ahí aprendió bastante y es el ángel guardián, como le dicen, de los abuelitos de la localidad.
Muy lindas las gestiones de las que nos hablan y sí tienes toda la razón. Tanto en el caso de la chica que nos cuentas de San Cristóbal como en el caso de Fumbipaz, vemos real sacrificio y trabajo por la comunidad. En este caso hablamos de la comunidad bogotana. Y resulta que Karen hizo una entrevista muy especial a algunos beneficiarios de Fumbipaz. Así que vamos a escucharla.
En el marco de la visita que realizamos a la Fundación Fumbipaz, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en la ciudad de Bogotá, tuve la oportunidad de realizar dos pequeñas entrevistas a beneficiarias directas de este proyecto. Se trata de dos madres de familia, que llevan a sus hijos a la Fundación desde hace aproximadamente un año. Ellas me manifestaron su beneplácito por esta gran oportunidad que les permite a sus hijos y familiares tener un espacio de sano esparcimiento donde pueden desarrollar sus habilidades cognitivas y sociales alejándolos de la difícil realidad que se vive en el sector. Bueno, me encuentro con una de las madres beneficiarias de la Fundación Fumbipaz. ¿Cómo es su nombre?
Beatriz Rodríguez.
Señora Beatriz, ¿cuántos niños tienes acá en la Fundación?
Tres.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Ya hace como 2-3 años, algo así, no estoy bien.
¿Cómo supiste de la fundación o qué te motivó a traer a los niños acá?
Por medio de unas vecinas.
Vale, ¿ellos qué aprenden acá en la fundación? ¿O qué hacen?
Pues eso, aprenden así varias cositas, depende de lo que ellos quieran hacer. El año pasado, antepasado, hicieron por ahí unas manualidades y todas bonitas.
¿Qué días está en funcionamiento la fundación o qué días los trae?
Eso es de cada 8 días, el día sábado.
Cada 8 días, entiendo. ¿De qué edades son los niños que se benefician?
10, 7 y 4 añitos.
Vale, su merced. Me gustaría que me contara si realmente ha visto como un cambio en ellos, o sea, en la ocupación de su tiempo libre al estar acá en la fundación.
Sí, claro, sí señora, porque aprenden cosas diferentes y aprenden a compartir.
Quisiera que realizara una invitación a las demás personas, de pronto vecinos de su barrio, para que se animen a traer a sus hijos acá.
Claro, sí señora, con gusto.
Bueno, muchísimas gracias, señora
Bueno,
Beatriz.
Sí señora, esté muy bien.
Bueno, me encuentro con una de las madres de familia que tiene a sus hijos en la Fundación Fumbipaz. ¿Cómo es su nombre?
Derly Joana Morales.
Señora Derly, ¿cuántos niños trae usted acá a la Fundación?
Pues yo traigo a mis 4 hijos y a 3 primitos de mis hijos más.
Vale, ¿desde hace cuánto tiempo los está trayendo?
Desde que empezaron de los talleres. Ya, o sea, como usted, ya como es el 4.º sábado.
Sí. Vale, ¿qué edades tienen los niños que se benefician con este proyecto?
Las niñas tienen 11, 10, 4, 7, 8 y 13 años.
Vale, ¿cuál cree usted que son como los beneficios o, digamos, las habilidades que ellos desarrollan al estar viniendo, pues, a estos talleres?
Pues que así se despejan como del estrés de la mente, mantienen mejor acá por la mañana, y ellos siempre han asistido acá a los talleres con doña Alessandra.
Vale, ¿alguna cosa que se haya enterado, que ellos hayan aprendido una habilidad diferente?
Pues así, los trabajos, pintar, deporte, todo eso está...
¿Notó, digamos, algún cambio como en el comportamiento de los niños después de que estuvieran viniendo? De pronto, no sé, son más juiciosos, más, les va mejor académicamente.
Sí. Sí, por ejemplo, en el colegio todo eso les ha ido bien y todo.
Bueno, muchísimas gracias, señora Derli, muy amable.
Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al aire VD en la página www.unminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
Y la economía.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, y hemos llegado así al final de una emisión más de Conexión Radio. Esperamos haya sido de su agrado y esperamos pongan un poco más de atención a este tipo de gestiones comunitarias, viendo que son vitales para nuestra ciudad.
Claro que sí, Diana, toda la movilización social, las manifestaciones artísticas, todos los encuentros ciudadanos y el trabajo comunitario que hacen las diferentes fundaciones en Bogotá realmente es importante y vale la pena destacarlo.
Así es, chicas, y además pues que quede el precedente que cualquier persona de cualquier estrato social y cualquier necesidad puede crear una fundación y puede ayudar a la población más vulnerable.
Claro que sí, lo importante es tener la intención. Esto fue Conexión Radio.
Se me hacía.